Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy esperamos un invitado, pero mientras ese invitado llega, yo quiero volver a sus cartas postales. A estas cartas que ustedes han escrito a mano sobre papel, que han puesto en un sobre y que me han enviado, como suelen enviarse las palomas mensajeras, ¿verdad? Confiados en que un gavilán no les salga al paso y les impida llegar a su destino. Nunca hubo en Cuba, amigos, tantos gavilanes. Pero desde hace casi 59 años, viven de las cartas que cruzan el estrecho de la Florida en ambas direcciones, tratando de sabotear la comunicación entre los cubanos que no se resignan a distanciarse de otros cubanos porque la maldita historia pretenda enemistarnos. Ayer, como algunos de ustedes recordarán, yo recordé a Sergio de los Reyes. Sergio de los Reyes, el poeta y fotógrafo cubano exiliado en Canadá, que el año pasado nos describió de manera tan viva como hermosa una visita a un bosque de ese país, a un bosque canadiense, un bosque donde él, Sergio y unos amigos fueron a pasar unos días. Y ayer también, precisamente, recibí un correo suyo, un correo electrónico y unas fotos espléndidas y en más de un sentido sugerentes, fotos tomadas por él como destinadas a animarnos a ver el agua, los árboles, el cielo, las nubes, la naturaleza, de otra manera. Pero escuchen ustedes lo que me dice Sergio en este correo que recibí, repito, ayer. Un saludo para usted, Orlando. El fin de semana pasado me fui a Cox Lake a bendecirme con el otoño. Nunca había estado en ese rincón de la provincia de Ontario. Superó mis expectativas. Lagos y ríos entre montañas empedradas y cubiertas de bosques. Para llegar a ese lago, en específico, donde permiten acampar, hay que navegar 10 kilómetros en canoa, atravesando lagos y ríos, cruzando islas y puentes fabricados por los castores. Nos tomó 2 horas y media la ida y 3 horas la vuelta. Fíjense ustedes, señoras y señores, este cubano, joven, exiliado en Canadá, tratando de llegar a un parque nacional, a un bosque, en canoa, atravesando durante 10 kilómetros, o a través de 10 kilómetros, lagos, ríos e islas. Y Sergio añade lo siguiente: comienza la frialdad y la variación de temperatura entre el agua y el aire crea una niebla muy densa en las primeras horas de la mañana. El silencio y la calma del lago limpian la agitación que la ciudad deja en la sangre. El bosque es adictivo. Le envío algunas fotos. Saludos, Sergio de los Reyes. Claro, es un poeta el que está escribiendo, ¿no? Y qué hermosa esa frase: el silencio y la calma del lago limpian. Eso es muy bonito. Limpian la agitación que la ciudad deja en la sangre. El bosque es adictivo. Yo creo, amigos, que por mucho que nos guste la ciudad, es cierto lo que dice Sergio, el bosque tiene algo muy especial. El bosque es serena. El bosque nos reconcilia con el mundo, ese silencio solo roto por los cantos de algunas aves, de algunos insectos, la sombra, el verdor. Supongo que ahora en Canadá las hojas de los árboles, muchas hojas estarán de color rojo, naranja, amarillo. Internarse uno en un bosque como ese es como internarse en un cuento de fábula, sobre todo para nosotros, los cubanos, que no tenemos acceso a paisajes como esos, ni a otoños como esos, ¿no? Pero bueno, volviendo a las cartas de ustedes, las cartas que ustedes me han escrito de puño y letra. Aquí tengo una carta de Lidia Granado Gómez, de Villa Clara, donde me dice, a ver si puedo leerla con alguna fluidez, porque está en una tinta muy clara y apenas distingo algunas palabras. Ella me dice, Lidia Granado Gómez me dice lo siguiente: ante todo, mis saludos a ustedes y a todos los que hacen posible que el pueblo cubano se mantenga informado. Gracias a todos. Hace pocos meses le escribí, pero no sé si recibieron la carta. Durante muchos años he escuchado día tras día esa emisora. A veces la interferencia es grande, pero otras se puede escuchar mejor. Te ruego un viejo radio. Te ruego o no sé, tengo un viejo radio que ya no da más. Solo puedo oír Radio Martí a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Por tanto, me pierdo otros programas que quisiera escuchar, pero gracias a Dios todavía puedo escucharlo a usted, que me encanta. Amiga Lidia, muchas gracias por su amabilidad. Por favor, dígale a Patricia. Patricia, como ustedes saben, ya no está con nosotros. Es Jaime Almiral, nuestro productor. Dígale a Patricia, pero se lo diré porque me encuentro con ella todos los días aquí en la emisora. Dígale a Patricia que gestione que me envíen un radio. No me gusta pedir cuando nada puedo dar, pero a veces hay que hacerlo. Cada vez que pueda, les escribiré. No tengo acceso al correo electrónico. Por eso les escribo por este medio. Que Dios los bendiga a todos. Mirella. Bueno, pues fíjense, es Mirella. ¿Es Mirella? Bueno, Mirella nos está escribiendo a través, obviamente, del correo de Lidia. En fin, aquí está la dirección suya, Julia Mirella, allá en Las Tunas. Y, por supuesto, vamos a hacerle llegar su radio a la mayor brevedad posible.
Aunque todo ya cambió, siempre siguen a mi lado, siempre siguen a mi lado, siempre están donde estoy yo. Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando las cosas simples de la vida. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado, el invitado que les había anunciado. La historia más reciente de Cuba, señoras y señores, si aún podemos dar por recientes los últimos 40 años del siglo pasado, esa historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la vida, con el solo propósito de impedir que Cuba se precipitara en un abismo. Ustedes lo saben. O cuando ya se precipitaba en él, con la sola ilusión de rescatarla, de salvar a Cuba del encontronazo con el fondo de ese abismo. Un encontronazo que iba a lastimarla indefinida y quizás irreversiblemente. No todos esos hombres y mujeres han tenido el reconocimiento que merecen. No todos son conocidos por ustedes que residen en Cuba y en otras partes del mundo. Muchos de ellos han sido y continúan siendo difamados por el gobierno cubano, y ya algunos de ellos han muerto. De manera que después de darlo todo por su país, Estos hombres y mujeres han corrido el riesgo de ser condenados por la historia, ¿verdad? Por una historia amañada o de ser olvidados. De ahí que el exilio cubano en pleno esté en estos momentos celebrando la filmación de una serie de programas de televisión titulada Leyendas del Exilio. Una serie de docudramas dedicada a esos compatriotas nuestros. Y de ahí también que desde el domingo pasado el exilio se haya propuesto no perderse uno solo de estos programas y ansíe que todos aquellos de ustedes que nos escuchan en Cuba tengan acceso a ellos tan pronto sea posible. Este proyecto tan hermoso, conmovedor y necesario ha estado a cargo de Lilo Vilaplana, el destacado director, narrador y guionista cubano de cine y televisión, cuya trayectoria exitosa es motivo de orgullo para sus compatriotas. Lilo Vilaplana, a quien hoy tengo el gran gusto de tener con nosotros. Hola Lilo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a usted por invitarme.
¿Cómo te sientes con el éxito que ha tenido ese primer capítulo de tu serie?
Bueno, para mí es muy importante porque ser exitoso en otro país del mundo, como me pasó en Colombia, es importante, pero ser exitoso entre la comunidad de mis paisanos, contando una historia que quiero contar, contando una historia que se ocultó durante muchos años al pueblo de Cuba y al mundo, pues imagínate cómo me siento. Y la respuesta del público ha sido muy buena, marcó índices de rating históricos en el canal.
¿De veras?
En un pequeño canal, sí. La franja del domingo estaba bien apagada en este canal y arrancamos y de primera marcamos 5.5 de rating con 9.5 de share, ganándole a cadenas grandes como Telemundo.
¿De veras?
Sí.
Qué bueno, te felicito. Te felicito y sé, sospecho que lo mismo va a ocurrir a lo largo de toda la serie, que se extiende durante 13 domingos.
13 domingos la primera temporada y ya rodamos la segunda temporada de 13 capítulos más. Hay destacados personajes, digamos, las leyendas en las dos series. En la primera está el Guapo Rivera, una historia de un joven que se alzó en el Escambray porque lo que venía no era bueno para Cuba.
Claro.
La historia de Agapito, el Guapo Rivera, la historia de Irán González, de un movimiento 30 de noviembre, Santiago Álvarez, Müller, Salvat.
Salvat, qué bueno.
Sí, Feliz Ismael Rodríguez, que bueno.
Que fue el que vimos este domingo pasado.
Musculito, lo veremos este domingo.
Ajá.
Que tiene una historia con 96 años, una leyenda viviente del exilio, y ahí vamos a conocer todos los vericuetos de su vida, todo. Hay muchos más como Roberto Martín Pérez, sí señor. Está el fallecido doctor Hernández, fue la última entrevista que nos concedió Hernández. Y en la segunda temporada, o sea, entre otros que hay, en la segunda temporada tenemos a Cari Roque, compañera de acá.
La gran y querida amiga.
Un testimonio conmovedor, todos nos conmovió a todos, muy, muy interesante su historia, y muestra el abuso a las presas políticas cubanas, todo lo que tiene escondida la dictadura va a salir a la luz y con dramatizaciones. Y los actores que han interpretado a estos personajes, como es el caso de Gianni Martin, que interpreta a Cari Roque, es espectacular la interpretación. También tenemos en esta segunda temporada a Sixto Nicot, Hugo Sueiro, Carlos Alberto Montaner, Pedro Corso, que también trabaja con ustedes.
Gran amigo nuestro, sí.
Pedro Corso, sí. Y así, entre,
qué bueno,
entre otros. ¡Qué chole!
¿Va a haber una pausa entre una temporada y la otra? ¿Cómo se van a distribuir?
No, 13 capítulos, creo que se van a transmitir los cuatro que más rating alcance y luego arrancamos con la segunda temporada.
Ajá.
Porque hasta ahora solamente se puede ver en el canal 41, domingo 9 de la noche, ni siquiera por internet. Quien quiera ver Leyendas del Exilio tiene que ser ahí. Domingo 9 de la noche, canal 41, América TV.
Ok, desde ayer ya yo tengo oyentes que me escribieron diciéndome que quieren verla en Cuba, ¿no? Pero que han ido a los lugares donde se vende el dichoso paquete y que allí no saben nada. Yo supongo que en algún momento los cubanos que nos escuchan en la isla podrán tener acceso a tu serie.
Y es muy fácil, no es como enseñarlo a hacer esto. Si, sencillamente uno de los oyentes, alguien aquí en Miami, ve el capítulo, lo graba y lo distribuye en la isla. Eso va a pasar. Eso va a pasar por muchos lugares. No tenemos que ser nosotros precisamente. Yo pienso que es necesario que se conozca la historia. Aquí no es un partido que la cuenta, no es un movimiento político, no es un gobierno, es un hombre que está contando su testimonio de vida, es un hombre que ha sido maltratado por el régimen, vilipendiado, ha sido difamado, que le han dicho o terrorista, o le han dicho bandido, o le han dicho escoria, o le han hecho actos de repudio. A otros, como es el caso de Alberto Müller, le hicieron un simulacro de fusilamiento.
Sí,
o sea,
sí,
a otros, sí, como Martín Pérez, lo metieron en la zanja de excremento, en la llamada mojonera. Uh-huh. O sea, ¿qué cosa más terrible con un preso político que le hagan eso? Que lo humillen a limpiar una zanja de excremento de un penal. Uh-huh. Se van a conocer episodios como la rastra de la muerte, que en Cuba se desconoce. Mucha gente no lo conoce. Prisioneros de guerra lo encierran en una rastra rumbo a La Habana, lo dejan casi sin respirar, como le pasó a varios compañeros del Chino Argüelles, que lo encerraron ahí, y fue Osmani Cienfuegos, ¿sabe quién fue el culpable?
Por supuesto.
Y que está aún en el poder, una persona de esa calaña, como está en un alto cargo en un país, y fue él quien encerró esa rastra y dejó que, como creo, fueron 9 los aficiados. Uh-huh. Y así hay muchas historias que se van a conocer, tanto de antes del 59 como después del 59, y cómo se manipuló la historia patria. Si hay alguien que tiene dudas, pues pueden conversar con ellos, que dieron su testimonio. Uh-huh. Nosotros solamente hemos representado y contextualizado, uh-huh, cada uno de los testimonios de estas personas, uh-huh, y lo hacemos convencidos que nos están contando la verdad, uh-huh, porque es una historia que se quiso manipular, se quiso tergiversar, se quiso cambiar.
Por supuesto.
Y estos hombres le están contando en primera persona.
Qué bien. ¿De quién fue la idea de esta serie?
Realmente la idea fue de Carlos Vasallo, uh-huh, el presidente de América TV. Cuando yo llegué yo estaba grabando en México una serie, El Capo, la versión,
sí,
mexicana.
Claro.
Yo hice El Capo colombiano las 3 temporadas y estaba acá en Miami porque me trajo Telemundo a dirigirle Dueños del Paraíso. Mm. Salí de Telemundo y estaba por acá y me llamó Fox, hazme El Capo de México. Bueno, arranqué para México, mm-hmm, hice El Capo. Y regreso de vacaciones, unos días que tuve de vacaciones por acá, y el señor Diego Suárez me invita a su casa a encontrarme con José Daniel Ferrer García, líder de Don Paco.
Sí.
Y vamos a hablar además de mi proyecto, que quiero hacer la película del remolcado 13 de marzo. Ese, mi socio José Quintana y yo, ese era el proyecto que teníamos para hacer. Y cuando fuimos a hablar de eso, surge la idea de Marcel Felipe, que estaba el abogado, estaba en esa reunión, y nos dice, ¿por qué no vamos al canal y hablamos con Carlos Vasallo? Llegamos al canal, le planteamos proyectos porque queríamos desarrollar lo que es lo dramatizado en la Florida, en el sur de la Florida, para darle posibilidad no solo a los actores mexicanos o que hablen en neutro, o neutro mexicano, en el canal Telemundo o Univisión, sino abrir un espacio para que los actores actuaran con el corazón, y no con estas condiciones que le ponen a los actores para poder actuar en estas cadenas. Entonces queríamos hacer un proyecto así, donde pudieran actuar todo el mundo y actuar de una manera natural.
Ajá.
Y cuando hablamos, pues dice él, yo tengo ese tiempo el proyecto de pensar en desarrollar esta historia del exilio. Y yo le dije, yo sé que ustedes cuentan con poco presupuesto porque es un canal local y es normal, dime cuánto dinero tienes y yo te digo que se puede hacer.
Ajá.
Me fui para la casa, me senté con mi socio, cuadramos todo y le traje el proyecto, él lo aprobó. Carlos Vasallo, Emilio Brown y Marcel Felipe, junto a Miguel Cosío, dijeron, vamos a hacer esto, arrancamos a producirlo y ya tenemos 13 capítulos terminados y otros 13 en postproducción.
Qué maravilla.
Ha sido muy lindo el trabajo, hemos invitado actores consagrados a larga trayectoria, tanto cubano como de la región, como extranjeros. Tenemos actores de dominicano, puertorriqueño, colombiano, venezolano, panameño, mexicanos, españoles, bueno, tenemos actores de brasileros, uh-huh, o sea, todos se han unido acá al grupo y están felices trabajando. Hay una cosa que me da mucha emoción, ¿no? Que cuando llegan ellos, uno le explica de qué trata la escena y los actores cubanos, tanto jóvenes como mayores, dicen, pero eso no nos lo habían contado, eso no lo sabíamos. Y entonces les vamos explicando lo que pasó, esto pasó así, y lo vamos metiendo en contexto y le explicamos que la gente del Escambray, la gente de los Llanos, los Alzados en Cuba, no eran bandidos como lo pintaron.
Claro.
Eran jóvenes que vieron que esto era terrible para Cuba lo que se venía, que la gente que tenía algo se lo estaban quitando, le estaban expropiando, arrasando con todo, tanto así como lo de los pueblos cautivos. Uh-huh. Porque las personas conocen que se trasplantaron de un lugar a otro, los campesinos, crearon pueblos andinos, López Peña, y eso se ocultó, se le llamó la limpia al Escambray, porque todas esas cosas se lo ocultaron a la gente. Y esos muchachos que eran 20, 22, 23 años, eran jóvenes que no querían eso para Cuba. El tiempo le dio la razón. Uh-huh. Ellos estaban del lado correcto de la historia. Uh-huh. Ellos querían que no pasara este desastre que tenemos.
Claro.
Quien me defiende el castrismo, que me diga ¿Qué ha dejado de bueno el castrismo para la isla? ¿Qué ha dejado de bueno? Un país arruinado, miles de exiliados, familias divididas, fusilamientos.
Cárcel.
Cárcel, pero largas condenas, destierro, represión, familias divididas, mucho odio. ¿Qué ha dejado de bueno el castrismo para Cuba? Nada, un país que hasta la Plaza de la Revolución la construyó Batista. ¿Qué han construido ellos? ¿A la mar? Uh-huh. O sea, y entonces hablan de que las personas que no los quieren a ellos se entregan al imperialismo yanqui. Ellos se entregaron al imperialismo soviético. Los niños, los cubanos se pusieron la pañoleta de los consomoles soviéticos, cantaron himno soviético, no sé, hasta hurra creo que se gritó. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que ellos sí fueron entreguistas. Ellos sí fueron y difamaron a todo el mundo y invadieron otros países como pasó en África, como han exportado la llamada revolución de uh-huh. 60 años. Revolución es más, creo que un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces creo que hay que ubicar las cosas en su lugar, contextualizarlas para que el mundo no siga engañado y el pueblo cubano conozca la verdad, o sea, su historia de verdad.
Me parece estupendo todo lo que has dicho, Lilo. Hay mucha tela por donde cortar ahí. Quería hacer una observación ahora cuando regresemos del intermedio. Con tu permiso, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, amigos, con este diálogo apasionante con el excelente director de cine, televisión, escritor Lilo Vilaplana. Espérennos.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención.
Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la intérprete británica Dua Lipa. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el exitazo de Wisin y Yandel, que dominaba las latinas de Billboard hace 5 años. Y Víctor Suave presentan el VIP a Katy Perry. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención.
Una revolución musical.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Parece.
Bueno, es. Sí, sí, niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos de bigote me están empezando a salir.
Los pelitos de bigote.
Los blancos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Albita interpretando su canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Eh? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Bebo Valdés, a Israel López Cachao y a Patato Valdés interpretando magistralmente esa preciosa canción de Liceo Grenet titulada Lamento Cubano. Una canción compuesta a principios de los años 30 que no pierde vigencia. Sigue tan actual hoy como en los días de Gerardo Machado. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado aquí, como interlocutor, al excelente director, guionista, narrador cubano Lilo Vilaplana, que está anotándose un gran éxito aquí en Miami con esta serie titulada Leyendas del Exilio. Una serie que nos va a tener a todos prendidos al televisor durante 26 domingos. No es poco, ¿verdad? No es poco. Y realmente yo acaricio la ilusión de que ustedes puedan tener acceso pronto a esas transmisiones, a esos programas. Yo quiero, antes de continuar conversando con Lilo, darle las gracias a nuestro productor Jaime Almiral y a nuestro operador Raúl Tapanes Estrella por su colaboración. Lilo, decías hace un momento todas las cosas que el gobierno de Castro había provocado en nuestro país, ¿no? Y yo debo decirte lo siguiente, cuando yo hago una lista personal de esos desastres, ¿no? Yo pongo casi en primer lugar el desaliento que ha sembrado en la juventud y la desesperanza que ha sembrado en el pueblo cubano en general. Yo tengo la impresión, yo vivo desde hace muchos años en el exilio, llegué niño a este país, pero tengo la impresión de que la gente no tiene fe, mucha gente, en que Cuba pueda volver a ser un lugar amable, un lugar donde todos puedan aspirar a la prosperidad, a la fraternidad, y por eso se van al exilio. Toda esa juventud que abandona la isla, hay que convencerla de que en Cuba hay reservas secretas, clandestinas, que pueden ayudarnos a devolverle a ese país la esperanza y devolverle un porvenir mejor, ¿no?
Sí. Mira, usted dice algo muy importante, y en este capítulo, el domingo de Rolando Eugenio, de Musculito, él dice algo muy, muy, muy inteligente, dice... Al pueblo cubano le quitaron todo, le quitaron las casas, le quitaron las armas, ¿para qué?, decía Castro. Le quitaron todo. Quien no tiene que defender, no tiene por qué luchar.
Ahí lo tienes. Ahí lo tienes.
Entonces, él con su sabiduría de 90 y pico de años, todo lo que ha vivido, dice, quien no tiene que defender, no tiene por qué luchar. Y eso, él sembró la desesperanza. Usted dice, pero sí hay mucho que defender, sí
por
hay
supuesto,
mucho por qué
por
luchar.
Supuesto.
Hay una historia que vamos a revelar, vamos
está,
a contarla y vamos a defender nuestra patria, vamos a defender a Cuba y quitar las garras de estos delincuentes con poder que se antojaron de mandar en Cuba como si fuera una finca y no tiene por qué ser así. ¿Quién los eligió? ¿Quién dijo que ellos son la patria? ¿Quién dijo que estar en contra de ellos es ser anticubano? No, somos anticubanos son ellos. que día a día dejan en ridículo al pueblo cubano, que día a día reprende
humillan
a pueblo cubano,
ese
humilla
pueblo,
al pueblo, claro, cubano, claro. Pueblo cubano, un pueblo próspero, no, gente casi ni emigraba, lo ha vuelto limosnero, gente que espera remesa para poder subsistir, gente que empieza a trabajar pensando que le van a quitar lo poco que consiga, gente que cuando empiezan a prosperar quieren mutilar las ideas, mutilar los sueños, quitar las ganancias. O sea, ahí nada más puede ser rico el Estado, y que el hijo de Castro ande dando escándalo en su yate millonario por el Mediterráneo, y ellos sí viajan a todas partes, y ellos sí tienen la comida que quieran tener, porque si no saben, Fidel Castro tiene en Cayo Piedra una isla, y en esa isla él comía un pez que está en veda en Cuba, que era el manjuarí, y le llevan los filetes de recién pescado manjuarí a comérselo ahí. Y en Cayo Piedra tenía vida de millonario. Que no es malo ser millonario, pero no ser millonario a costa de arrebatarle la libertad y los derechos a un pueblo. Y esos son los millonarios, que son los comunistas. Le arrebatan las cosas al pueblo para solamente ellos tener cosas.
Estamos totalmente de acuerdo. Y tú sabes una cosa que también, en la que yo hago hincapié aquí en este programa, ¿no? El hecho de que al pueblo cubano lo hayan privado de su pasado. Esa es una de las cosas más terribles que le ha ocurrido al país, ¿no? Han convencido a mucha gente que antes de 1959 todo era un desastre. Han borrado del mapa un montón de figuras importantes, ¿no? Desde héroes, como escritores, pintores, músicos, muchos de ellos porque vinieron al exilio. Si la gente joven crece en un país cuyo pasado, según ellos, es un desastre, y miran a su alrededor y ven que están en otro desastre, ¿a qué pueden aspirar? De ahí yo creo que esa necesidad de tanto joven de irse del país, porque no confían en el país, en las posibilidades del país. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, tiene usted toda la razón. Es doloroso y triste lo que pasa en Cuba, pero quiero decirle al pueblo cubano que mientras ellos están en su casa, hay miles de presos políticos en las cárceles que están presos por pensar en ellos, en todo el pueblo. Golpean a las damas de blanco. Hay muchos opositores en Cuba que domingo tras domingo lo encarcelan, lo llevan preso por reclamar sus derechos. Pero si el pueblo no se levanta, si eso no pasa, va a ser por muchos años más, y es lo que no queremos. Porque con las armas que ellos lucharon contra la dictadura castrista, ahora quien lo haga lo consideran terrorista, lo consideran sabotaje. Cuando ellos pusieron bombas, cuando ellos usaron las armas, cuando asaltaron el cuartel Moncada, no fue con pelotas de papel, eso fue a plomo limpio. Entonces ellos enseñaron a poner bombas y después no querían que pusieran bombas contra ellos. Enseñaron a usar las armas y no podían usarse ahora contra ellos. A Fidel Castro, cuando fue preso, se les respetaron sus derechos en Isla de Pino, y salió y asaltó un cuartel y salió el otro día, y él solamente por poner un cartel mete 20, 25 años de cárcel. O no recordar el caso de los 75 intelectuales, el Primavera Negra, los 75 que fueron condenados a 20, 25 años solamente por decir que expresar sus ideas. No asaltaron en ningún lugar, solamente expresar su vida en Cuba te convierte en un delincuente que vas preso, condenado en una condena exagerada. Y eso es lo que hicieron ellos, con terror. Incluso si hacemos una mención histórica, Fidel Castro, cuando Batista se va del país, él estaba en la Sierra Maestra regañando a la gente por la celebración de la noche anterior. Eso lo cuenta Pardollada, disparando salvas al aire. Dijo, pero ¿por qué están celebrando? Él ni sabía. Y Celia dijo, no, es que ese fue Batista. Y entonces él bajó, tomó Santiago de Cuba y en una caravana fusilando llegó a La Habana para imponerse él, porque él pensaba que le daba ventaja a sus contrincantes políticos. Hay muchas cosas en la historia de Cuba que no conocen cómo es.
Claro.
Que no se ha contado cómo es, y eso es lo que pasa, y ahora se va a contar cómo es, y por eso es que le preocupa, y por eso recibo mensajes en las redes, y por eso recibo ataques. Pero sencillamente, quien está atacando, quien me está diciendo cosas, yo estoy contando la verdad de lo que pasó. Si tienes miedo, bueno, compras un perro. Yo tengo miedo.
Una cosa, Lilo, ¿cómo se trabajó esta cuestión de las partes dramatizadas de los episodios y la parte en la cual el protagonista pues da su testimonio de viva voz, ¿no? Porque hay que decir que los programas constan de esas dos dimensiones.
El programa es muy bonito, porque contamos con un narrador omnisciente que es Juan Manuel Cao, que Juan Manuel Cao va como tejiendo la historia, va a ir vanando todo y tratando la historia y contextualizándola. Pero primero se entrevista al entrevistado. Se le da libertad que cuente toda su vida, desde donde nació hasta actualmente su vida actual. Este video de casi una hora que yo cuento se le entrega a un transcriptor que transcribe todo, luego un guionista que va dramatizando y colocando escenas para hacerlo más ameno, a la vez que placas informativas. Por ejemplo, dicen Manuel Guillot, Manolín Guillot Castellano, o sea, quién fue este personaje. O esto pasó en la cabaña, se explica qué es la cabaña. O así se va contextualizando la historia, y luego que pasa por ahí se hace un casting riguroso, se buscan los protagonistas, los actores que más se parezcan y los personajes históricos que estuvieron con ellos. Entonces, a partir de ahí ya se prepara, se buscan sitios de donde vamos a rodar, se rueda y luego pasa la etapa de edición, postproducción, musicalización, colorización, se hacen mapas, diseños gráficos. Es un trabajo muy duro, muy duro, y lo estamos haciendo con un presupuesto
limitado. O
sea, limitado. Ajá. Pero con mucho cariño. Yo por eso agradezco siempre a mi equipo técnico y de producción, tanto al de Vilaplana Films, mi compañía, como al de América TV, porque entregan el extra para que esto quede bien. Actores, hemos traído actores que van a poder ver, actores muy conocidos por el pueblo cubano.
A ver.
Como el caso de Carlos Cruz, Orlando Casín, Gilberto Reyes, Ariel Texidó, Ana Luisa Rubio, que sufrió también golpiza del régimen de los Castro. Ana Luisa Rubio. Está también Rosa Paseiro, Fidel Pérez Michel, Alberto Puyol, actores conocidos. Y otros actores jóvenes que aquí tuvieron su oportunidad de mostrar su trabajo, y les cuento, actores muy buenos. Hay grandes talentos en el exilio, y creo que esto va a ser una semilla para otros proyectos.
Qué bien.
Y que vale posibilidades a todos.
Yo debo decirte que me impresionó la fluidez de Félix en su testimonio, ¿verdad? Es como si todo estuviera muy organizado dentro de él, y narró aquello con un aplomo, con una ecuanimidad que debo decirte también que yo he encontrado en mucho expreso político cubano. Yo me he encontrado con mucha gente que ha sufrido mucho en Cuba y que, lejos de resumar ira, resuma una suerte de serenidad, de aplomo, de armonía con la realidad, realmente impresionante.
En ese primer capítulo, te das cuenta, los Castro siempre hablan mal, desprestigian a sus oponentes. Él, sabiendo que el Che Guevara fue un asesino, que fusiló, que dio tiro de gracia, que hay historias terribles con él, que hay historias de traiciones entre él y Castro, todo se sabe, él trató con respeto.
Eso fue un momento estupendo.
Eso marca la grandeza de Félix Ismael Rodríguez. Ajá. Otra cosa, ahí al parecer, o sea, aparecen detalles que no se conocen, que el Che le confiesa a Félix Ismael que Fidel Castro un día, que cómo llegó a ser ministro de Economía, ¿no? Que Fidel Castro dijo que necesitaba un comunista dedicado, y él, un economista dedicado, y él entendió un comunista dedicado, y él levantó la mano. Y lo pusieron a presidir.
Y empezó a firmar los billetes.
Entonces, esas locuras, ¿cómo van a construir un país bien así?
No, imposible.
Con esos disparates que han cometido los Castro y sus acólitos.
El momento en el que narra que está con el Che está a punto de ser ejecutado, ¿no? Y narra cuando él va a darle la noticia de que no ha podido hacer nada para salvarle la vida, que el gobierno boliviano quiere ejecutarlo, ¿no? Como narra, como él
Che
palidece.
Y cuando dice, yo sé lo que pasó en Cuba cuando apresaron a Castro y que quedó vivo, y miren lo que salió de mi país, y dejé que la historia siguiera su curso.
Sí, sí.
Realmente me parece...
Sí, fue un programa impresionante.
Sí.
Impresionante. Además,
y le interesa de él la valentía de decir todo como es, sin dobleces. Eso me parece que dice mucho de su persona.
Sí, sí. Y es y nos honra a los cubanos tener a alguien capaz de narrar esa historia de esa manera tan civilizada, ¿eh? Sin ningún exabrupto, nada.
Vamos a tener personajes que, desde el Guapo Rivera, que conocemos su trabajo, el Guapo Rivera, hasta escritores, como el caso de Alberto Müller, mujeres como Cari Roque, presa política, o Concha San Gil, la hermana de Tomás San Gil. Concha San Gil fue la jefa de suministro de los alzados del Escambray. Entonces, vamos a ver cómo el trabajo de la mujer cubana también, que incluso fueron la semilla para estas damas de blanco que hoy se enfrentan valientemente al régimen, domingo tras domingo, lo han hecho valientemente, y creo que lo importante es enfrentar a este régimen de cualquier manera, porque Cuba está viviendo una tragedia terrible, y, o sea, hace falta acabar ya con esta tiranía. Son muchos años de ruina, de pobreza y de desgracia.
Es mucho el daño que le ha hecho al país y al pueblo cubano.
Daño antropológico.
No, es terrible, terrible, terrible. Una pregunta, Lilo, ¿cuándo descubres tú tu vocación? ¿Para el cine, para la televisión? ¿En qué momento?
Yo soy campesino, yo soy de Nuevitas, Camagüey. Y,
bueno, ¿cómo se te da entonces esa revelación?
No sé, empecé leyendo y quise escribir cosas a mi manera. Y entonces yo siempre veía la televisión, las series que ponían y me gustaba lo que estaba pasando. Y un día escribí una obra, le ponía adelante el nombre del personaje y lo que decía. Yo no sabía que existía eso y estaba dando Guillermo Tell en televisión. Ajá. Y fui a buscar el libro para ver en qué terminaba aquello. Y cuando encontré a Federico Schiller, que escribía como yo. Y empecé a buscar a gente que escribiera como yo y me encontré con Shakespeare, con Lope de Vega, Eugenio Neal, Arthur Miller. Ajá. Y empecé a leer aquello y era el maravilloso mundo del teatro. Claro. Empecé en el teatro, luego la televisión, luego vino el cine, todo esto que, que me fui para...
Te fuiste para La Habana, ¿no?
Estuve un tiempo en La Habana, viví en... Eso muy pocas personas lo saben. Viví en la calle durante 2 meses para lograr mi sueño de entrar a la televisión. Sí, señor. Entré a la televisión cubana y dormí en parque, dormía por ahí. Me bañaba en las piscinas de un hotel.
¿Hasta cuándo estuviste tú en Cuba? ¿Cuándo te vas?
En el año 97.
¿Te vas a Colombia?
A Colombia con 31 años. Ajá. Por 6 meses. Ajá. Después salió mi esposa y ya me quedé en Colombia. Ahí viene toda la carrera que hice en Colombia.
Una carrera estupenda, ¿no? Con un montón de éxitos.
Y tengo cosas muy linda, ¿no? En Colombia grabé el Capo 1, el Capo 2 y el Capo 3, entre otras cosas. Lynch, me ganó un premio Emmy con Arrepentidos hace 2 años, con La Muerte del Gato, un premio en España, mejor corto de América Latina, no sé. La Casa Vacía. Pero un día estuve en Nueva York y cuando llegué a Nueva York dije, un día quiero grabar aquí. Y al año siguiente estaba grabando ahí.
Qué bien.
Y así me pasó con Miami. Quiero grabar aquí y el Capo 2 lo grabé en Miami. Y así me ha pasado que sueño con cosas, pienso cosas y se me van dando. Y un día dije, quiero hacer algo sobre el exilio y este sueño es una realidad. Y ahora quiero hacer la película El Remolcador. Espero el apoyo aquí del exilio porque esa película hay que contársela al mundo. Así como los judíos contaron su historia, los cubanos tenemos que contar nuestra historia y hace falta el apoyo para hacer esto. Yo le he demostrado al exilio que yo no digo mentira. Yo hice un fundraiser para La Casa Vacía y ahí está el cortometraje. Cada vez que me he planteado un proyecto con mi socio José Quintana, lo hemos cumplido y ahora queremos hacer el Remolcador 13 de marzo, porque esos muertos que yacen ahí en el estrecho de la
Florida merecen ser recordados. Y que se sepa la verdad.
Y que el mundo lo conozca.
Claro, claro. Lilo, me encanta conocerte, tenerte aquí. Espero que regreses.
Dale las gracias a Gilberto Reyes, que es mi hermano.
Efectivamente, y que fue el que me habló de ti, que si yo quería invitarte, y por supuesto le dije que sí, que cuando ustedes quisieran, ¿no?
Muchas gracias.
Vamos a estar viendo todos esos capítulos. Me interesan muchísimo y ojalá pronto los cubanos que nos están escuchando esta mañana tengan también acceso a ellos.
Esperamos que pronto sea y pronto esté en otros canales, en otras plataformas para que lo vean. Pero por ahora es domingo, 9 de la noche, América TV.
Bien, pues nada, mucha suerte, mucho éxito y gracias de nuevo por estar con nosotros.
Yo soy el Capo de Cuba,
Malta la Mera.
Yo soy el viejo San Juan,
y alegre el Ibarito va.
Soy Dividi en Aruba y en San José Volcán. Soy el agua. Liquiliqui en el llano,
llega así de esa manera.
Toco la quena en Perú,
el puente a la Alameda.
Vallenato colombiano, hijo de Babalú. Hijo de Babalú,
Babalú, oye.
Moliendo café,
Babalú, oye.
Del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad. Oye, de todas partes yo vengo
para pedir libertad. El que no la tiene, no tiene nada.
No tiene nada, no tiene nada.
El que no la tiene, no tiene.
Si no, pregúntale, pregúntale a Caridad.
El que
Cachita.
No la tiene, no tiene nada.
Para mi pueblo yo quiero.
El que no la tiene, no tiene nada.
Yo quiero la libertad. Soy merengue en Quisqueya,
compadre Juan.
Y en mi Cuba soy un son.
Caserita, no te acuestes a dormir.
Y no hay montaña más bella.
o el pan de Guaybó.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Viva la Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy y a este encuentro con Lilo Vilaplana. Nada, como decía José Jacinto Milanés, el gran poeta matancero, hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable, con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni traba, ya muerda el yugo o la venganza vibre. Con ella iré mientras la llore esclava, con ella iré cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía, mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa, y apoyado al timón, espero el día. Hasta pronto.
Oye, mira, no tiene nada.
No la tiene, no tiene nada.
Y si tú no la tienes, ve y búscala.
Las nubes,
que viva la libertad.